Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Microsoft anuncia que también abandona el formato HD-DVD. Denuncia contra Yahoo por borrar el correo electrónico de un usuario. Reino Unido presiona a los proveedores de Internet para que luchen contra la piratería. Un usuario consigue involuntariamente acceder a 30 direcciones de correo en Gmail. Microsoft ha anunciado que también dejará de fabricar reproductores HD-DVD para su Xbox 360. El anuncio llega unos días después de que Toshiba anunciase que se apea de la fabricación de reproductores, dejando el camino libre a su principal rival, Sony. La compañía de Redmond ha decidido suspender la fabricación de los reproductores y bajar los precios de sus existencias hasta más de la mitad para su liquidación definitiva. Según ha informado la compañía, como resultado de las recientes decisiones de Toshiba, estudios de Hollywood y tiendas, Microsoft planea retirarse del HD-DVD. La consecuencia es que ya no se fabricarán nuevos lectores HD-DVD para Xbox 360. A pesar de la decisión adoptada por la compañía, el vicepresidente corporativo de Microsoft en el grupo de entretenimiento, Blair Westlake, ha afirmado que HD-DVD es una de las distintas formas para ofrecer alta definición a los consumidores, por lo que seguiremos dando la opción de disfrutar de la distribución digital de alta definición de películas y programas de televisión directamente a la sala de estar, junto con la reproducción de películas DVD. Microsoft asegura que está buscando la forma en que la tecnología HD-DVD que ha desarrollado como HDI, que añade características interactivas para DVD y VC1 de su tecnología de codificación de vídeo, se puede aplicar a otras plataformas. El comunicado no menciona la posibilidad de fabricar reproductores Blu-ray, por lo que habrá que esperar si finalmente Microsoft se decide a apostar por el formato o desecharlo. A pesar de ello, la compañía considera que la decisión de suspender el formato HD-DVD no tendrá algún impacto negativo sobre la plataforma Xbox 360 o nuestra posición en el mercado.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un granadino ha llevado a los tribunales a la compañía Yahoo España por haberle vaciado sin su permiso y sin comunicación previa toda la información que tenía en su correo electrónico. Jorge CB ha presentado una denuncia ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y ante la jurisdicción penal en las que reclama Yahoo Ibérica un total de 1.600 euros por los daños y perjuicios que, según explica, le ha ocasionado la compañía. Hay millones de personas con correo electrónico en España. Esta denuncia es que haya trascendido de las primeras que se presentan contra un servidor por vaciar unilateralmente el contenido de un correo electrónico. Jorge admite que el correo es una prestación gratuita de Yahoo, pero advierte de que cuando lo abrió, firmó un contrato con derechos y obligaciones para ambas partes y que la acción de Yahoo de vaciarle sin previa comunicación el contenido de su correo constituye una arbitrariedad sancionable. No solo le han vaciado el correo, se queja de que no lo ha podido utilizar durante 5 meses y que cuando por fin logró abrirlo, estaba vacío. Tras la denuncia, la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se ha puesto en contacto con Yahoo. La compañía asegura que no procede la indemnización, puesto que el contrato que firmó Jorge consiste en una prestación gratuita del servicio. También señala que Yahoo ha actuado de acuerdo con las condiciones generales del contrato suscrito por ambas partes. Jorge no está de acuerdo. Afirma que no se pueden borrar de un plumazo tanta información personal sin comunicarlo antes al cliente, bien por fax o por teléfono. También añade que cuando una cuenta no se utiliza con cierta frecuencia, a lo sumo debe bloquearse la misma, pero en ningún caso vaciarla o inutilizarla. Asegura que se le ha provocado un perjuicio claro y cuantificable, ya que entre otras cosas tenía una suscripción a una revista semanal que le enviaba toda su información por correo electrónico de Yahoo. Según señala, durante más de 2 meses no ha podido acceder a ella. Según él, la actitud de Yahoo es merecedora de reproche penal y civil y además vulnera el código deontológico del internauta.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El gobierno británico ha anunciado que los proveedores de servicios de Internet deberán colaborar activamente en la lucha contra los intercambios de archivos en la red o de lo contrario se enfrentarán a sanciones. Londres trata de presionar a los proveedores para que lleguen a un acuerdo con la industria, la música y el cine, ya que si no les obligará por ley a desconectar a quienes reincidan en la descarga ilícita de música o películas. De hecho, se ha propuesto como plazo abril de 2009 para sacar adelante una nueva regulación al respecto. El propio Ejecutivo inició las consultas sobre la legislación a finales de año, con lo que podría llegar antes de abril del año que viene si no encuentran una solución alternativa pactada. El deseo del gobierno británico es que lleguen a una solución pactada, algo voluntario. Ahora el Ejecutivo ha dado a conocer un documento para abordar el problema de las descargas ilegales de archivos. Por su parte, los proveedores también han hecho saber que prefieren un acuerdo voluntario antes de que les obliguen, puesto que no quieren ser la policía de Internet. La semana pasada se hizo público que el gobierno británico estaba pensando en un proyecto de ley para obligar a los proveedores a desconectar a los usuarios, pero ahora se ha sabido que el contenido de las negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo. Esta legislación, de salir adelante, consistiría en que los usuarios sospechosos de este tipo de prácticas recibirán un aviso en cuanto sean sorprendidos por primera vez, serán suspendidos por algún tiempo en la segunda ocasión, y si vuelve a reincidir se quedarán sin conexión e incluso sus datos se podrían comunicar a los tribunales. Esta medida británica es similar a la propuesta en Francia en noviembre del año pasado, cuando el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, y unas 50 asociaciones del sector, entre ellas la de proveedores de acceso a Internet, firmaron un acuerdo por el que los internautas que recurran con frecuencia a las descargas no autorizadas de contenidos culturales en Francia podrán quedarse sin servicio de Internet. En palabras del director del órgano para el comercio de la música internacional, John Kennedy, en el espacio de solo 4 meses, 2 gobiernos, en Francia y Gran Bretaña, han adoptado la simple idea de que los proveedores de servicios de Internet están en una posición única para ayudar en la lucha contra la piratería digital. Añadió también que es un cambio radical de actitud.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un error técnico en el proveedor de acceso a Internet en Kuwait hizo posible que al menos un usuario de Gmail tuviera acceso a las cuentas de terceros. El usuario kuwaití había intentado infructuosamente conectarse a su cuenta de Gmail. En lugar de ello, fue redirigido a al menos 30 cuentas pertenecientes a usuarios que éste ni siquiera conocía. Por tal razón, el usuario tuvo acceso a la información personal de estos 30 usuarios, incluyendo su correo, los nombres de sus cuentas y contraseñas. Con el fin de probar los hechos, el usuario realizó al menos 25 capturas de pantalla. El miércoles pasado, el problema fue solucionado y el usuario pudo conectarse a su propia cuenta de Gmail. Según ha declarado el portavoz de Google, Jason Friedfels, un proveedor de conexión en Kuwait tuvo un problema de caché en su servidor que afectó a todos los usuarios de Gmail, como asimismo a cuentas de eBay. Friedfels informó además que Google contactó al proveedor de conexión con el fin de ayudarle a solucionar el problema técnico.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
A pocos días de que Toshiba anunciara que suspenderá la producción de reproductores de HD-DVD, las últimas grandes compañías en respaldar el formato han cambiado su estrategia. Tanto Paramount como Universal han optado por cancelar sus planes de distribuir películas en formato HD-DVD, optando en su lugar por Blu-ray. De esa forma, Blu-ray tiene el pleno respaldo de las 6 principales compañías cinematográficas estadounidenses. La semana pasada, Paramount reveló a la publicación Hollywood Reporter que comenzará a distribuir títulos en formato Blu-ray. La estrategia de la compañía es observar la reacción del mercado y determinar con base en ello sus futuros programas de lanzamientos. La compañía expresó además satisfacción ante el hecho de que la industria ahora se concentre en un solo formato de alta definición, lo que a su entender beneficia a los consumidores. Universal Studios Home Entertainment, por su parte, anunció la pasada semana, en pocos instantes antes del anuncio de Toshiba, que se concentrará en Blu-ray tanto para los nuevos títulos como para las antiguas películas que convertirá al formato de alta definición. Ninguna de las compañías anunció títulos concretos para sus lanzamientos en formato Blu-ray.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El 17 de febrero de 2009, Estados Unidos se convertirá en uno de los primeros países en dar el salto definitivo a la televisión digital terrestre y se unirá a otros países pioneros como Luxemburgo o Finlandia, que ya reciben todas sus emisiones a través de la nueva tecnología digital. El paso que en menos de un año darán todos los estadounidenses será una nueva oportunidad para ver cómo se desarrollará el panorama televisivo de la TDT, pero sobre todo supone la confirmación de un proceso global que ya está en marcha y que se muestra imparable. La transición hacia la TDT, para la cual Estados Unidos ha iniciado la cuenta atrás definitiva, también ha empezado en toda Europa, tanto en España como el resto de países de la Unión Europea han puesto en marcha el proceso de cambio hacia la televisión digital terrestre. De hecho, varios de nuestros vecinos, como Holanda o Andorra, ya han completado su transición, mientras que otros, como Francia, Alemania o España, se encuentran en estos momentos plenamente inmersos en el proceso. Uno de los indicativos que demuestra la importancia otorgada a esta transición es la fuerte inversión planeada por los gobiernos para la concienciación acerca del proceso de cambio. Así, por ejemplo, el gobierno británico ha anunciado que invertirá más de 340 millones de euros en campañas de educación ciudadana. El cese definitivo de emisiones en nuestro país tendrá lugar el 3 de abril de 2010, según el Plan Técnico de Transición. No obstante, durante el año 2009 se irán produciendo apagados analógicos territoriales que afectarán hasta un tercio de la población. Así, el 30 de junio de 2009, aproximadamente el 11,6% de los españoles vivirán su particular apagón analógico, y el 31 de diciembre de 2009, el cese de emisiones analógicas afectará casi a otro 20% de la población.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Pakistán ordenó a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso al portal de intercambio de vídeos YouTube debido a la presencia de las caricaturas del profeta Mahoma, que indignó a muchos musulmanes, según afirmó un responsable de la industria. Las caricaturas publicadas por un periódico danés en 2005 y que se volvieron a editar a principios de mes disgustaron a los musulmanes debido a que retrataban al profeta Mahoma. Según ha afirmado el representante de la Asociación de Proveedores de Internet de Pakistán, nos han pedido bloquearlo inmediatamente, y la orden dice que la prohibición continuará hasta nuevo aviso. Los intentos de acceder a YouTube desde Islamabad el pasado domingo terminaban con un mensaje genérico que decía que el sitio no estaba disponible. Según dijo Sirak, los usuarios están muy disgustados. Se dirigen hacia la Asociación de Proveedores, que no puede hacer nada. El gobierno tiene una razón válida, pero debe encontrar una mejor forma de hacerlo. Si continuamos bloqueando portales populares, afirman, la gente va a dejar de utilizar Internet. La publicación de las viñetas provocaron protestas y disturbios en muchos países musulmanes, incluyendo a Pakistán, donde 50 personas murieron y 3 embajadas danesas fueron atacadas. Muchos periódicos daneses volvieron a publicar las caricaturas después de que a principios de mes la policía desvelara en Copenhague un complot planeado por 2 tunecinos y un danés de origen marroquí para matar al autor de las viñetas, lo que generó más protestas a nivel mundial.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Google continúa su batalla por la especialización, cada vez incorpora un nuevo campo del saber. En esta ocasión el turno es para la salud. El buscador ha comenzado un proyecto piloto llamado Google Health, un nuevo servicio que facilitará el acceso a la información de salud y donde el usuario pueda gestionar sus datos sanitarios. El proyecto anunciado por Google contará con la colaboración de una clínica de Cleveland que se ha ofrecido para desarrollar este propósito del buscador. Entre 1.500 y 10.000 pacientes podrán contar con el registro de sus datos sanitarios de forma electrónica. Entre esos datos se incluye el historial médico del paciente, sus alergias o prescripciones médicas. Todos los informes están protegidos mediante una contraseña, al igual que otros servicios como el correo electrónico. Para la compañía estadounidense, la expansión que proponen es consecuencia de la lógica, puesto que mucha gente ya utiliza el buscador genérico para buscar información relacionada con enfermedades o tratamientos concretos de una enfermedad. Sin embargo, Google no ha querido desvelar más detalles del nuevo proyecto, que aún no tiene fecha estipulada de lanzamiento. Se trata de un proyecto en pruebas. La clínica considera que el proyecto creará una mayor eficacia y eficiencia en el sistema de atención sanitaria nacional, según lo informa el médico y portavoz de la clínica, Martin Harris. Sin embargo, el órgano que vela por la privacidad y responsabilidad de los datos sanitarios en Estados Unidos ha publicado un informe advirtiendo sobre el problema que puede ocasionar un proyecto de estas características. Según asegura el director ejecutivo del Foro Mundial de Privacidad, Pam Dixon, esto significa que un paciente que esté de acuerdo con la transferencia de expedientes médicos externos a un servicio de salud dirigido por Google o Microsoft podría ver de forma involuntaria cómo sus datos son vulnerados. Otra de las cuestiones que generan más expectación es saber cómo financiará Google el proyecto, puesto que introducir publicidad en una temática como salud parece inviable. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. La agenda de la innovación continúa su presentación por distintas localidades vascas. El jueves 28, Baracaldo acoge una nueva cita del Foro de la Innovación. Será a partir de las 6 de la tarde en el Polígono Industrial Careaga, en la calle Careaga 111 de la localidad Fabril, y organizado por Inguralde. El viernes 29, Eibar será el destino del Foro de Innovación. Se celebrará en el Polígono Acitain 3bis de la localidad Armera, con la organización de Debeguesa y comenzando en este caso a las 9 de la mañana. Estas dos jornadas son gratuitas, previa inscripción en www.empresadigitala.net, y para más información sobre la agenda de la innovación, visitar www.euskadinnova.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a informarnos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Que tenemos alguna cuestión interesante en la actualidad?
Pues referente al tema de virus, en este momento está todo bastante calmado.
Sin embargo, vamos a hablar de un ataque que se ha producido en las últimas horas. Sin embargo, no es nada novedoso, porque es una estrategia conocida técnicamente con el nombre de Man in the Middle. ¿En qué consiste?
Pues hombre, como bien dices, no es nada novedoso. Tiene que ver mucho con el spam y con el phishing. Realmente ese Mantis Mail no es más que lo que hacen, enviarnos un correo electrónico de spam, haciéndose pasar por el servicio técnico de cualquier compañía, en este caso en concreto ha sido Yahoo, e invitan a los usuarios a los que reciben ese correo electrónico a decirles de que reintroduzcan sus datos de su cuenta de correo electrónico en una web para poder reactivarla, porque en el caso de que no lo hagan, en 2 días les cerrarán la cuenta. Evidentemente el correo es en apariencia prácticamente legible, o sea, pasa totalmente como si fuera de Yahoo. Sin embargo, si un usuario cliquea en ese enlace que tiene en ese correo electrónico, te lleva a una página que realmente es una página de phishing simuladamente parecida a la verdadera. Y cuando reintroducen esos datos de correo electrónico, esos datos de acceso a su cuenta de correo electrónico, esa web falsa lo que hace es captura esos datos y a la vez los redirecciona a la página verdadera, de tal forma que si un usuario no se ha equivocado y ha introducido bien su nombre de usuario y su contraseña, él va a poder acceder a su cuenta de correo normal, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, ese man individual ya se ha quedado con esos datos para poder almacenarlos, enviar spam, robarte el día de mañana los correos electrónicos, los contactos, utilizarlo pues como bien realmente pues quieran, pueden vender esa información, pueden utilizarlo pues como se os ocurra.
Pues es una técnica ya utilizada desde hace algo de tiempo. Además, man in the middle, hombre en medio, se podría traducir, da una buena muestra a su propio nombre a lo que se realiza. Es decir, que nosotros imaginémonos que nos queremos conectar a la página de Google, tampoco es que tenga gran trascendencia y no hay usuario y clave, pero bueno, por poner un ejemplo, y lo que se hace es invitar a un usuario a diciéndole que para acceder a Google pinche aquí. Lo que sucede es que al pinchar pues está todo preparado para que se conecte a una página de un tercero que aparentemente es la misma que Google, va a teclear sus datos de acceso. En esta página los captura, los almacena en una base de datos y seguidamente con esos datos de acceso accede a la web original y se la muestra al usuario, con lo cual pues es como haber metido un intermediario, haber tenido alguien en medio que ha capturado los datos y que si no estamos listos no nos damos cuenta que ha sucedido ese engaño. De ahí, Xavi, en todos los casos de phishing, el recomendar, ¿no?, el teclear siempre nosotros con nuestros deditos la página web a la que queremos acceder y nunca fiarnos de esos enlaces que nos llegan por correo electrónico, ¿verdad?
Sí, por supuesto, la mejor recomendación, porque con eso te quitas el 99% de los problemas de ataques de phishing, ya que siempre los problemas no suelen llegar por correo electrónico y siempre son los enlaces que te vienen adjuntos a los correos, de tal forma que si aparte un usuario ya está acostumbrado a acceder a su cuenta de correo electrónico, que la conoce perfectamente, no cuesta nada directamente acceder al navegador, poner la dirección y acceder directamente de forma manual, sin utilizar el paso intermedio de cualquier enlace que tenga en el correo electrónico de un servicio técnico que normalmente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, igual que pasa con los bancos, no suelen enviar ese tipo de correos, y menos encima poniéndote un límite de tiempo diciéndote de que te van a cerrar la cuenta en X días.
Y lo que está claro es que podemos agregarlo en favoritos en nuestro navegador o donde queramos un sitio que sea de nuestra entera confianza, y eso no va a correr ningún riesgo, ningún peligro, y no podemos tener ningún peligro, al menos lo digo así inicialmente, porque me imagino que se puede crear un código malicioso para modificar los favoritos del navegador, ¿no?
Sí, no cuesta realmente nada, y aunque no hemos visto así códigos ahora mismo que me acuerde de alguno de ellos que utilice este tipo de técnicas, no representa ningún problema el hacer un código malicioso para modificar cualquier tipo de cosas que vengan, sobre todo integrados en el Internet Explorer. Sin embargo, ya te digo que al final es como todo, el coste de lo que puede causarle al creador de un malware hacer eso con respecto a la ingeniería social, que es mucho más sencillo y es más fácil que la gente pueda caer en pulsar un clic que en distribuir un código malicioso con una funcionalidad de modificar los enlaces de favoritos, pues realmente les interesa igual más la distribución de cualquier tipo de correo electrónico de spam con un enlace para que te lleve a una página de phishing.
Pues hoy hemos conocido en qué consiste, cómo funciona un engaño tipo man in the middle. Hemos conocido algo bastante sencillo de comprender y desde luego yo pienso que también bastante sencillo de ponerle remedio para no ser víctimas de un engaño de este tipo. Así que vamos a ir ya finalizando, como todos los días, Xavi, recordando cuál es el nivel de alerta en Pandalabs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido a un índice recogido de malware activo que asciende a un 12%.
Un 12%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene mega detección!
Exige
Elige Megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con Megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos este informativo con la información del tiempo. El martes de nuevo se alternarán las nubes con los claros en el cielo. Aumentará la nubosidad por la tarde en la mitad norte y puede que a última hora comience a llover débilmente en la franja costera. Por la tarde soplará viento del noroeste flojo a intervalos, aunque durante el resto del día predominará el suroeste. Las temperaturas seguirán siendo suaves. Los termómetros oscilarán entre los 12 y 19 grados en Bilbao y los 12 y 18 en Donostia y San Sebastián. La capital alavesa hará lo propio entre los 7 y los 16 grados. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.